ideas más equivocadas, porque cuando yo descompongo el sistema en partes, lo desnaturalizo y a veces lo hago desaparecer como tal. Entonces aparece esta idea de justamente de pensar en totalidades, pensar justamente que quien estudia un fenómeno no puede muchas veces colocarse por fuera del fenómeno, sino que forma parte de él, que los procesos no son lineales y no son de una sola vía, sino que son multideterminados, y que los procesos de causalidad generalmente no siguen un esquema lineal, sino un esquema de retroacción circular. En fin, habría muchas cosas para mencionar respecto de cómo el paradigma de la complejidad cuestiona el paradigma de la simplicidad, que está encarnado en el mecanicismo, en el fisicalismo, en el positivismo, para abrir nuevas vertientes de pensamiento. Y en el campo de la salud, adelante. El más importante yo creo que es el concepto de salud mental, porque el concepto de salud mental es un concepto que viene justamente de la tradición mecanicista, de la tradición cartesiana, de pensar que, digamos, se puede estudiar la sustancia material y la sustancia pensante de una manera dividida, que son entidades sustancialmente distintas, y que puedo entender lo mental como una parte más de un sistema. Y así es como los servicios, las especialidades se han ido configurando de esta manera. Hay especialistas en corazón, hay especialistas en riñón, hay especialistas en hígado, hay especialistas en... Y hay especialistas en lo mental, como si lo mental estuviera por fuera de todos los procesos biológicos, neurológicos, inmunológicos, endocrinos, que están definiendo la totalidad del sistema viviente. Entonces, la idea es trascender esta idea de lo mental como algo que está, digamos, por fuera, no sé en qué ámbito es, por fuera de la materia, por fuera de lo somático, y pensar que los propios servicios que trabajan en salud deben ir hacia fórmulas más integradas, donde lo mental debiera estar trabajado, debiera estar irradiando a todos los servicios, más allá de que se trabaje sobre problemáticas mentales. Acá, bueno, hay algunas personas que con su experiencia en servicios paliativos o en terapia intensiva pueden dar ejemplos de ello, pero si hablamos de servicios que atienden a población sidótica, a población con enfermedades crónicas, a personas accidentadas, politraumatizadas, a personas que van a recibir tratamiento quirúrgico, esto es imposible pensarlo sin la implicación de los aspectos o correlatos mentales, que a su vez está, uno generalmente habla de lo mental y lo físico como instancias divididas, también está lo cultural. O sea, lo mental, y esto es imposible cada vez menos pensarlo por fuera de lo cultural, o sea, lo mental deviene del sistema simbólico que en el cual se inserta y se desarrolla y socializa la persona, digamos. Ponemos lo mental y lo físico, pero está lo mental, lo físico y lo cultural, como tres instancias que debieran estar fuertemente soldadas. La otra es de la evitación del daño a la promoción de la salud. Este es el otro desplazamiento importante que debiéramos pensar. Todo el modelo clínico está centrado en la enfermedad, en el individuo enfermo como reservorio de la enfermedad, y nosotros estamos proponiendo un desarrollo de una propuesta que integre el campo de la salud, que es el campo que ha sido menos atendido en lo que son los sistemas de atención de la salud, propiamente dicho. Y acá cabe una responsabilidad muy importante, si pasamos al otro esquema, porque justamente el campo de la promoción y prevención es el más descuidado de todos. Quizás el campo de la asistencia es el más al cual se le asigna más recursos, más especialización, más técnicas, pero el campo de la promoción y protección es el más descuidado en materia de intervenciones técnicas y también el campo de rehabilitación. Felizmente, por lo que he escuchado, en Uruguay hay muchas experiencias en materia de rehabilitación, pero en general los servicios de salud tienen esos eslabones como los más débiles: la promoción, la protección y la rehabilitación. Y esto es el gran desafío, empezar a trabajar mucho más en estos campos, sobre todo de la promoción y protección, en los cuales la psicología tiene aportes y contribuciones muy genuinas para ofrecer. Principalmente porque la psicología, trabajar en salud es trabajar con la persona en su vida cotidiana, es trabajar con sus hábitos, con sus conductas, con sus creencias, con sus valoraciones, con las formas con las cuales encara su trabajo, su descanso, su tiempo libre, el uso que hace de las sustancias con las cuales debe convivir, cómo se comporta en materia de alimentación, cómo se comporta en materia sexual, en fin, todo lo que podemos asociar, cuáles son sus pautas de convivencia con la salud, está vinculado con factores netamente psicológicos. Y como veremos en la próxima conferencia, cuando hablamos del campo de la salud, hablamos de la mayor parte de la gente, que es la que está sana. Digamos, si uno piensa en que hay mucha enfermedad evitable, actuando oportunamente, evitable con dificultad, y la enfermedad inevitable, uno puede hacer como círculos concéntricos, ¿no? Y a veces, cuando estamos operando desde el modelo clínico, estamos trabajando sobre ese circulito que está en el centro, y muchas veces, ante enfermedades o para dar respuestas, donde hay una gran dosis de inevitabilidad. Por supuesto que la psicología puede contribuir a mejorar los cuidados de esas personas, pero digo, ¿cuánto más tenemos que hacer interviniendo en todos estos círculos que son los que están alrededor de ese pequeño grupo? Y actuando sobre esos círculos donde está la mayor partida de personas sanas o que pueden prevenirse con facilidad, adelante. Tenemos además efectos sobre quienes en definitiva van a estar atendidos en ese pequeño grupo que nosotros identificamos como personas cuya enfermedad puede ser evitable. Es decir, no solamente cuando actuamos en salud actuamos sobre las personas sanas, también estamos anticipándonos a la ocurrencia de aquello que la persona sana, si no adopta medidas adecuadas, terminará padeciendo. La otra medida es del asistencialismo a la promoción de derechos. Esta es otra cuestión importante. El modelo clínico es un modelo asistencialista. Se centra en la asimetría del profesional respecto del paciente, se centra en un modelo asistencialista, yo diría paternalista, en donde las respuestas fundamentalmente las tiene el técnico, las tiene el profesional, donde el paciente está situado en un nivel generalmente de carencia o de necesidad, en busca de la respuesta que el técnico le va a ofrecer, muchas veces teniendo como consecuencia secundaria de este proceso una una baja responsabilidad respecto de su propio cuidado, lo que él puede hacer por su propia salud, pero digamos, esta es una de las cuestiones fundamentales. Y ahí, entre otras cosas, se ve vulnerada la propia asunción de derechos, que nosotros vemos claramente en el campo de la salud mental, por eso me ha interesado trabajarlo y está en ese capítulo del libro, porque todas las desviaciones que hoy vemos en los modelos asilares para atender a los enfermos mentales surgieron de las mejores intenciones. Los asilos psiquiátricos salen de la ley de beneficencia y salen de una propuesta asistencialista, de corte paternalista, que entendía que lo mejor para el paciente era protegerlo excluyéndolo. Era protección con exclusión. Después observamos que no se protegía excluyendo, que al contrario, cuanto más exclusión, menos protección. Y que el paciente hasta ponía en riesgo muchas veces no solo su integridad, sino su propia vida estando encerrado en estas instituciones. Pero era con las mejores intenciones. Y hoy día pensamos que es imposible entender estos fenómenos si no es desde un enfoque de derechos, que en el campo de la salud mental se ve claramente, pero podemos extenderlo a otros fenómenos. Cuando una mujer no tiene acceso a información oportuna para decidir qué hacer con su maternidad, para regular su nacimiento, para espaciarlos, se está vulnerando sus derechos, que generalmente muestran además o profundizan un nivel de desigualdad entre quienes tienen más recursos para proveerse de esta información de quienes no la tienen. Entonces, el enfoque de derechos es siempre un tema importante. Y el tema de competencias. Los procesos de rehabilitación, como hablábamos hace un rato, requieren trabajar con las competencias. Y si no se trabaja con las competencias de las personas, es muy difícil que un proceso de rehabilitación tenga éxito. En todo lo que es la rehabilitación de enfermedades crónicas, y esto implica transferir competencias a la propia persona enferma y generalmente a su propio entorno familiar o grupal. Esto ubica a la psicología y a otras profesiones en roles que no son neta y exclusivamente asistenciales. El rol de capacitador, el rol de promotor, el rol de asesor, el rol de educador, aparecen como roles quizás mucho más importante aún que el rol de prestar asistencia, estrictamente ante la enfermedad. Porque el término asistencia nos tiene la rémora de pensarlo en esos términos tradicionales, ¿no? Yo creo que la función muchas veces de un psicólogo trabajando con una persona con trastornos mentales en tareas de rehabilitación es una función educadora, es una función promotora, como diría Marisa Montero, catalizadora de grupos y de organizaciones. Bueno, esta es una frase de Rapa, pero podemos pasarla igual. Y la idea que se trabaja tanto en el empoderamiento, que es el término que aparece, es un empoderamiento no de pensar el poder, digamos, como habitualmente se piensa en forma negativa, sino para que las personas tengan control sobre sus propias vidas, para que tomen decisiones con mayor autonomía, tienen que aumentar su grado de poder en ese sentido en que la palabra lo menciona. Si el poder está siempre del lado de los profesionales y de los técnicos, ni las personas ni las comunidades pueden encarar procesos de autonomía o de autogestión. La otra es, el enfoque clínico es un enfoque netamente individualista, es decir, el recorte sobre el objeto es un recorte sobre el objeto individual, y muchas veces un individuo aislado y descontextualizado de su entorno. Y los psicólogos hemos caído mucho en este enfoque de pensar el individuo que está ahí, que está frente a la consulta que nosotros estamos desarrollando, perdiendo de vista los fenómenos de contexto que explican y permiten comprender y actuar sobre la problemática de ese individuo. Por eso nosotros hablamos de un enfoque más que individualista, un enfoque sistémico, un enfoque ecosistémico, que en el campo del desarrollo humano y en el campo de la psicología desarrolló de manera excelente un autor que es Bonfenbrenner, su trabajo. Y de ahí se deducen lo que llamaríamos multiniveles, la integración multinivel. El trabajo puede operar en muy diferentes niveles. Es decir, no necesariamente como psicólogos tenemos que trabajar sobre lo psíquico en el nivel individual. La dimensión de lo psicológico, como la dimensión de lo biológico, como la dimensión de lo social, está en todos los niveles. Uno actúa sobre lo individual, pero puede actuar sobre el nivel de grupo primario, y de hecho hay muchas cuestiones y muchas problemáticas que se actúa mucho más eficazmente cuando se trabaja sobre el grupo que cuando se trabaja sobre el individuo solo, los casos de adicciones, los casos de violencia. A veces necesitamos trabajar no sobre grupos, sino ya en niveles más complejos como lo son las comunidades de base territorial, y es muy importante que en una comunidad existan instancias para participación de jóvenes, que haya facilidades para integrar a la persona enferma, a la persona discapacitada, que haya suficientes espacios verdes como para... Es decir, esas son medidas que tienen que ver con lo comunitario, no tienen que ver necesariamente con el grupo ni con el individuo. Y el psicólogo puede también estar ofreciendo un aporte al nivel institucional o al nivel comunitario. Y finalmente, el nivel de agregados, es decir, si nosotros trabajamos, y de hecho sé que ustedes están haciendo, tratando de producir transformaciones en el marco legislativo, en el marco, en la organización institucional, lo que puede ser un sistema de atención, en ese punto estamos trabajando a nivel de agregado, ni siquiera estamos trabajando sobre comunidades de base territorial, y lo podemos hacer perfectamente como profesionales desde nuestra especialidad, porque los legisladores, porque los que toman decisiones realmente requieren y necesitan una mirada de la profesión que ilumine sobre aspectos que habitualmente no son tenidos en cuenta. La otra es el respeto por la diversidad. Generalmente el modelo clínico ha sido un modelo autocrático. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el conocimiento científico. Hay una sola y única verdad, y que es la verdad que propone la ciencia occidental sobre todo, y no hay espacio muchas veces para lo diverso. Sin embargo, estas problemáticas claman por un enfoque que mire la diversidad. ¿Por qué? Porque las personas, en su manejo cotidiano y en su conducta, se manejan por otras pautas, por otras creencias, por otros conceptos y teorías que a veces se tocan con lo que la ciencia define y otras veces se apartan de lo que la ciencia define. No digo que por esto haya que abdicar de todos los desarrollos del conocimiento científico, sino que hay que reconocer más el fenómeno de la diversidad y que en el campo de la salud conviven muchas prácticas, muchas creencias, muchas formas de entender la salud y conviven grupos que responden a esas creencias, y si nosotros queremos desarrollar una propuesta que sea integrada, que sea consensuada con todos estos grupos, tenemos que reconocer la diversidad. Cuando venía para acá, camino al aeropuerto, me crucé con un evento que se está haciendo ahora sobre SIDA para América Latina y el Caribe, y el cartel que convocaba era muy llamativo. Lo quise tomar, lo anoté como para poderlo retransmitir a ustedes. Pensé que me lo iba a recordar. Promoviendo la diversidad para un acceso universal, algo así, digamos, ¿no? Precisamente porque, por lo menos, la temática del SIDA, por ejemplo, nos centra en temas de valores, en temas de diversidad, en temas de cultura, que detrás de una demanda universal, que es acceso a los servicios y a la atención, hay también un reconocimiento de la diversidad. Bueno, esto es el tema de la diversidad, pasamos al otro tema, y esto es descentrarnos del modelo, es decir, pensar que no es tanto lo que importa las teorías, las tecnologías, lo que llamaríamos la cultura del profesional, que a veces se antepone a escuchar a lo que la comunidad, los problemas y la respuesta que la comunidad tiene ante estos problemas. Por eso implica esto un descentramiento y un salto desde lo autocrático al reconocimiento de lo diverso, que a veces cuestiona las bases mismas de nuestra formación científica y profesional. Sí. Y lo último, para pasar rápidamente a la parte final, es, lo último de esta comparación de modelos, es el tema de la transdisciplinariedad. Adelante. Nosotros venimos desde nuestra formación, desde una formación fragmentada, cada disciplina actuando por su lado, cada uno capturando y a veces defendiendo celosamente su propio objeto, y termina en miradas reductivas, monodisciplinarias, sin conexión, sin comunicación. Yo creo que la multidisciplina aparece como un avance. Lograr que un paciente o que una realidad sanitaria sea mirada por distintas profesiones es ya un avance. Por eso, cuando hablamos de multidisciplina, hablamos de un mismo objeto que se mira desde diferentes profesiones, pero esas profesiones no entran en comunicación y en coordinación entre sí. Y lamentablemente, como funcionan los servicios en muchos casos, tenemos esto, apenas una multidisciplina. Un paciente que circula por, o es visto por, 3, 4, 5, 6 profesionales, pero ningún profesional se comunica y comparte sus conocimientos con el otro. Cuando vemos la televisión lo mismo, vemos haciendo zapping muchas veces opiniones de juristas, de sanitaristas, de esto, pero no hay integración y comunicación. No hay preguntas que se hagan de una disciplina a la otra, no hay un esfuerzo por una respuesta común. Recién eso lo vamos a encontrar en lo que llamamos la interdisciplina, que es ahí sí cuando hay comunicación, cuando las preguntas que se van haciendo entre disciplinas ya empiezan a dar la posibilidad de un trabajo mucho más mancomunado y una definición del objeto que se empieza a problematizar, porque ya cada una de las disciplinas empieza a revisar sus propios límites disciplinarios. Y esta interdisciplina es un avance todavía más importante, que enfatiza sobre todo el entre, lo que está entre las disciplinas, no la disciplina en sí. Y el último, quizás lo que nosotros tendremos que pensar, para el futuro es la transdisciplina, en el sentido de pensar que las disciplinas no solamente se comunican, sino que deben compartir, de alguna manera, un paradigma de pensamiento que las atraviese a todas de una forma bastante similar. Y creo que este es uno de los desafíos más importantes quizás para el futuro, porque los problemas son cada vez más complejos, cada vez van a demandar más esfuerzo de las disciplinas, pero más comunicación y coordinación entre sí. Los problemas que hoy tiene el medio ambiente en todas